8:30, 7:30 en Canarias, comienza el tiempo de juego, la linterna seguirá encendida en internet y en la aplicación móvil de COPE. Pepe.
Hola, Colmenarejo.
Aquí estamos.
¿Cómo lo ves?
Lo veo razonablemente bien dentro de la gravedad.
No, digo lo de
¿sí?
Lo de Rajoy y
la llamada
Trump.
De Trump.
Depende de lo que tarde los
traductores. ¿A qué te referías tú?
Yo me refería a lo del Atleti.
Ah, no, ahora esa pregunta ahora.
Ah, vale. Bien.
Bien, ¿no?
Pero está tasado. 10 menos cuarto, 10:05.
No, lo han dejado por el descanso del partido.
El descanso, exactamente.
Ha llamado Trump y ¿qué es el partido? Tal va.
Eso es, correcto. Hay 5, tiene que llamar a Turquía.
A ver, un resultado. Barcelona, Atlético de Madrid. Atrévete.
¿Me atrevo?
Sí.
Atrévete.
2-3.
2-3. Ah, bueno, vale.
Pasa el Atleti.
¡Suerte!
Claro.
¡Suerte! ¡Te dejo, Colmenarejo!
Que tengas un buen año, Castaño.
¡Hola, hola!
La linterna va a continuar así, en este sitio, en la aplicación móvil de COPE y en la en el internet, en cope.es, encendida hasta las 11:30, por si acaso. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la linterna, mientras tanto no te rías.
No, si este sitio está muy bien. ¿Qué le pasa a este sitio?
Que hay luz con Marta.
Hola, Juan Pablo. Hay luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a hablar de comida, porque lo hacemos mucho últimamente y en esta luz de la linterna pues vamos a seguir en esa línea. También, de comida, pero con luz. Es algo muy especial, de verdad, que hay quien hace este tipo de alimentos emiten destellos. Es el chef Ángel León. Nos va a contar cómo lo hace en unos minutitos. También vamos a tener tiempo para hablar con Marta Álvarez, una wedding planner, bueno, la que organiza las bodas, ¿no? La que te echa un cable para que todo salga fenomenal, y nos va a presentar su libro Bodas para Dummies. Nos vamos a ir hasta Ávila con Isco Jiménez y Alicia García nos va a traer las noticias más curiosas con la cara viste, todo a la luz de la linterna. La semana pasada Madrid acogía la edición número 15 de Madrid Fusión, una de las citas gastronómicas por excelencia en España y Europa. Un lugar en el que se dieron a conocer las últimas novedades culinarias, entre ellas la comida luminiscente. Bueno, sí, la comida luminiscente. Por eso vamos a saludar al chef gaditano Ángel León, conocido como el chef del mar. Ángel León, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es esto de la comida luminiscente? Que tú eres el creador, ¿no?
Bueno, más que comida, es un fenómeno que ocurre en la naturaleza desde el origen de la vida, ¿no? Es un fenómeno que en la naturaleza se llama bioluminiscencia marina, ya está en el mar, por supuesto, también en la tierra, pero bueno, nosotros por el trabajo de investigación centrados en el mar nos hemos basado en buscar elementos bioluminiscentes en el mar. Uh-huh. Actualmente, bueno, han sido casi 5 años estudiando con varios proyectos de investigación para intentar conseguirlo, pero haciendo un resumen, lo que hemos conseguido es un cangrejo que produce luz. Lo hemos conseguido desarrollar y secarlo, y luego pues el desarrollo realmente, y lo interesante es que hemos conseguido un producto seco, en este caso un cangrejo seco, que cuando se le agrega agua vuelve a nacer esa luz, ¿no? Por lo tanto tenemos un producto seco en la cocina que cualquier persona podrá echar en cualquier líquido y bueno, se podrá comer esa luz, ¿no?
Uh-huh. Ángel, entonces, bueno, más que creador, habéis sido los descubridores, ¿no?, de este alimento. ¿Y a qué sabe la luz?
Pues mira, lo interesante de la luz es que la luz no sabe a nada, la luz sabe a lo que uno cocine. Uh-huh. Por lo tanto, si cocinamos mal, estará mala la luz, y si cocinamos bien, estará rica, ¿no? Al fin y al cabo, es una técnica más, como otra cualquiera en cocina. Uh-huh. Y que sin duda, bueno, como mejor luce sin duda es con con todo apagado, ¿no? Para que se pueda ver bien esa fuente de luz tan, tan bonita e interesante, ¿no?
¿Y cómo lo cocinas tú, Ángel?
Bueno, nosotros en el restaurante lo vamos a poner por primera vez en la próxima temporada, en marzo, que abrimos el restaurante. Y actualmente, bueno, estamos haciendo pruebas con diferentes caldos. Lo haremos en el restaurante con una infusión de agua de tomate con matices de percebes y será eso, ¿no? Será un momento mágico donde se apague la luz del restaurante y saldrán todos los platos con luz desde la cocina, ¿no?
Oye, ¿la luz que desprenda será en función de lo que se cocine con ello o esa luz tiene un color especial?
No, la luz es una luz, es un color azul. Azul potente, la verdad, es bastante potente, un azul turquesa y bueno, es un fenómeno que ocurre, como te decía antes, un fenómeno que ocurre en el mar. La verdad que hay muchos individuos en el mar que producen luz, pero bueno, un poco por la contaminación lumínica que tenemos en las costas, es un fenómeno que es bastante difícil de ver, ¿no? Por eso todas las investigaciones se basan en los peces abisales y en las profundidades abisales, que es donde realmente se ve este fenómeno, ¿no?
Uh-huh. Ángel, ¿tú siempre has centrado tu cocina en el uso de productos procedentes del mar?
Sí, bueno, es un poco nuestra sesión, ¿no? Uh-huh. Contar toda la capacidad que puede tener el océano, ¿no? El mar de aportarnos nuevos ingredientes, ¿no? Intentamos cambiar la mentalidad del ser humano de que solamente existen 5, 6, 7, 8 pescados comerciales, ¿no? Uh-huh. Y contamos que hay una despensa mucho más amplia de lo que nos imaginamos y incluso la capacidad de generar magia y sorprendernos por medio de un ingrediente como este que produce una fuente de energía, ¿no? A mí es lo que siempre me llama la atención, ¿no? El poder tragar una luz, ¿no? Que no sea química y que sea de la naturaleza y que podamos consumirla, ¿no? Me parece muy bonito, ¿no?
Oye, Ángel, la próxima temporada me decíais a partir de marzo en tu restaurante que se llama
A Poniente, sí, vale. A Poniente.
Vais a empezar a poner esta comida luminiscente. ¿Qué sí. es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Porque también inventaste o desarrollaste una máquina para usar el plancton en la cocina.
Sí, bueno, utilizamos el plancton como ingrediente en la cocina. Ya se consiguió el Nobel Food hace ya 3 años. Y actualmente hay ya casi 6 países que cocinan el plancton, ¿no? Hay casi 5.000 restaurantes en el mundo, ¿no? Nosotros fuimos los pioneros en descubrir el ingrediente. Y una vez más, pues bueno, ese es nuestro camino, ¿no? Me parece más interesante descubrir nuevos ingredientes que nuevas técnicas, por supuesto. Uh-huh. Y un poco ese es nuestro camino y nuestra forma de hablar del mar de una forma diferente, ¿no?
Uh-huh. Supongo que en esas búsquedas en el mar que te han llevado, por ejemplo, a encontrar esta comida, ¿no? que produce luz, este cangrejito, habrás avistado ya algunos otros animales que puedan ser susceptibles de incorporar en tu cocina.
Por supuesto, ¿no? Hay una gran lista de nuevos ingredientes que irán poco a poco incorporándose al menú de A Poniente, pero vamos poco a poco, ¿no? No es fácil adelantarte a los tiempos, ¿no? Muchas veces la vanguardia tiene un coste de importante, ¿no? Que es que no te entiendan. Hace 10 años, cuando servía pescado de descarte en el restaurante, que es el pescado que nadie quiere, ¿no? Y lo convertíamos en embutidos marinos, chorizo, butifarra, salchichón, etcétera, ¿no? Con todos los pescados que se tiraban por la borda de los barcos, pues tampoco se nos entendía, ¿no? Y bueno, al día de hoy ya se puede hablar, se habla de sostenibilidad, se habla de alguna forma de una sensibilidad al medio, ¿no? Yo creo que realmente somos un país recientemente con mentalidad sostenible, pero bueno, un poco ese es nuestra corriente, nuestro camino y lo que nos gusta hacer, ¿no?
Uh-huh. Ángel, tú has estado en televisión, has sido miembro del jurado de la primera edición del concurso Top Chef. ¿Qué piensas de este tipo de programas divulgativos en cuanto a la cocina? ¿Ayudan o no ayudan al sector?
Bueno, yo creo que sí ayudan al sector a acercar la cocina, ¿no? Otra cosa es que no ese mismo crecimiento quizás no sea a nivel de profesionales, ¿no? Yo creo que quizás a lo mejor se generan unas expectativas en los cocineros que empiezan que no deberían ser la lógica de un cocinero, ¿no? Un cocinero debe de ser feliz cocinando, ¿no? Uh-huh. y, y no buscar más allá, ¿no? Que ese momento, ¿no? De cocinar para hacer feliz a los demás, ¿no? Y muchas veces todo este auge puede confundir a las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Aunque también creo que todo esto ayuda a que se hable más de gastronomía y que la gente tenga más conocimiento, ¿no?, acerca de esta profesión, ¿no?
Uh-huh. Gastronomía como la que ejercitáis en Aponiente, Ángel León, chef, cocinero. A ver si nos acercamos y probamos esa comida luminiscente que va a estar disponible en vuestro local a partir del mes de marzo. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Seguimos hablando de cultura, pero ahora lo hacemos viajando hasta Ávila. Allí sigue Isco Jiménez, que como cada semana nos trae lo mejor de la cultura a su manera y desde lo alto de la muralla.
Chaplin es protagonista aquí, en lo alto de la muralla. Cuando se cumplen 40 años de su muerte, la ciudad de la muralla se rinde ante este genio inimitable que supo poner palabras al silencio. Lo hace con un díptico que recoge dos de sus mejores películas. El domingo a las 7 de la tarde, en el Auditorio de San Francisco, se podrá disfrutar de La Quimera del Oro, al que seguirá el domingo siguiente, el 19 de febrero, Tiempos Modernos. Director, productor, guionista, compositor y, como no, actor, el coordinador de este ciclo, Juan Carlos del Pozo, lo tiene claro. Estamos ante un genio.
Chaplin es un maestro, Chaplin es un genio y Chaplin nos recordará siempre y se puede decir de él que desde nuestra más tierna infancia hasta, yo creo, que nuestra madurez o nuestra vejez siempre nos irá acompañando y siempre, en algún momento cuando cerremos los ojos, iremos viendo a ese hombrecito que se aleja, no sabemos dónde, algunas veces feliz, otras veces triste, en una dirección desconocida, girando el bastón y andando como un pingüino, como un pato, como ustedes quieran.
Han tenido que pasar casi 60 años para que una pinacoteca dedique una exposición al expresionismo abstracto, un fenómeno pictórico que dominó la escena artística estadounidense de los años 40, 50 y 60. Pues bien, ha tenido que ser el Guggenheim de Bilbao el que ponga fin a la espera con una muestra histórica que reúne 130 obras de 33 artistas como Jackson Pollock, Mark Rothko o William de Kooning. Lo explica el director del museo, Ignacio Vidarte.
Para nosotros es un proyecto que es una ocasión histórica, una oportunidad excepcional de presentar en nuestro museo y de una manera tan amplia y tan completa como en este caso.
Acabamos esta semana en Budapest. 90 obras maestras de dos museos de la capital húngara viajan en estos momentos hacia la capital para una exposición en el Museo Thyssen. El préstamo forma parte de un convenio de colaboración por el que el Museo Español prestará 50 obras en los próximos años para distintas exposiciones temporales. Artistas como Leonardo, Rafael, Durero, Goya o Velázquez se podrán ver en la Pinacoteca madrileña a partir del 18 de febrero. Adriana Lantos es conservadora de pintura antigua del Museo de Budapest.
De verdad son joyas de la colección, entonces tenemos un Velázquez de los primeros años sevillanos del pintor. La obra tal vez más emblemática del museo es una de Rafael.
Hasta aquí nuestro paseo de esta semana. La semana que viene más, ¿dónde? Ya lo sabes, en lo alto de la muralla.
Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Yeah.
Que la boda es uno de los días más felices en la vida de una pareja es un hecho, o eso dicen. Pero ¿qué pasa hasta que llegamos a ese día, Belén?
Pues Marta, puede pasar de todo. Y por supuesto, bueno y malo. Presupuesto, decoración, estilo, flores, muchos son los detalles que hay que tener en cuenta y muchas son las discusiones que seguro que surgen a la hora de elegir una cosa u otra. Lo bueno es siempre tener una buena guía a mano, y con la que tenemos ahora mismo entre las nuestras, sin duda podremos organizar una boda de cuenta.
Marta Álvarez es, además de Wedding Planner, autora de Bodas para Damis. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es tan difícil organizar una boda?
Bueno, yo creo que más que organizarla, disfrutarla, ¿no? Porque organizarla, yo creo que todo el mundo está preparado para organizar una boda. Este libro les va a ayudar muchísimo a eso, pero yo creo que lo más complicado está en disfrutarla, ¿no? El ver cómo uno, además de ser organizador de su boda, es capaz de disfrutarla.
Bodas para Damis, para que no entienda un poco el término, Damis es un poco como tontico, ¿no? Como que no te enteras mucho del tema, ¿no?
Bueno, yo prefiero decir principiante, ¿eh?
Vale, vale.
Esto es para gente que nunca ha hecho algo, quiere hacer algo, y bueno, es una guía súper fácil y súper divertida, que ayuda muchísimo y que es súper completa.
¿Y cuándo se te ocurre escribir esta guía?
Pues mira, en realidad yo lo que tenía escrito era el contenido de mi propio libro, ¿no? Yo llevo 10 años trabajando y bueno, pues a raíz de varias charlas con mi hermano, que estaba empeñado en que escribiera un libro, lo escribí, y dio la casualidad, haciendo un curso, pues que el chico con el que di el curso había escrito también un libro para Damis, y se puso como loco: Marta, mándalo. Bueno, pues lo mandamos al planeta, les encantó, y al día siguiente teníamos ya la propuesta para escribir este Damis.
Y este, en el libro podemos ver que en las páginas centrales hay fotografías, que no es algo común en estos libros de que se hace todo para Damis, o economía, inglés para Damis. Estas fotografías, ¿qué nos muestras en ellas? Que aquí estamos en la radio, cuéntanos un poquito para que la gente tenga el gusanillo de ir a la librería a comprarlo.
Mira, pues es la primera vez que en esta colección hay un pliego central de fotos. Entonces, bueno, yo es algo que quería que estuviera, porque creo que es importante el verlo en imágenes, ¿no? Porque podemos contar muchas cosas con palabras, pero yo creo que ver las imágenes es lo que de verdad te hace hacerte la idea de cuando hablamos de un tipo de decoración o de cuando hablamos de un tipo de entorno, ¿no? Entonces, bueno, nos dieron la posibilidad y ha quedado fenomenal.
De verdad que una fiesta debe ser una boda se puede tornar en pesadilla.
A ver, si no saben cómo llevarlo, desde luego, porque no es una tarea fácil. No es tanto que se sepa hacer o no, sino que hay que dedicarle muchísimo tiempo. Yo a veces lo comparo como cuando hacemos una cena en casa, que invitas igual a 8 personas, 8 amigos o familia. Al final tienes que estar todo el rato encargada, anfitriona, de cocinar, de preparar, de sacar. Pues la boda es un poco lo mismo, ¿no? Cuando intentas ser tú quien controle los autobuses, quien controle los fotógrafos, quien controle al del catering, bueno, pues no puedes ser la novia y disfrutar, ¿no? O el novio. Entonces, bueno, esa es un poco la labor que hacemos los organizadores de boda, ¿no? Nosotros, yo siempre digo la frase, yo no voy a organizar la boda de una persona, sino que voy a dar forma a todo lo que tengan en la cabeza.
O sea, que esta es Superwoman o Superman, que dicen, yo me lo voy a hacer todo solito y ya está, no necesito a nadie. Esto es un riesgo.
Es un riesgo, y lo pueden hacer, por supuesto que sí. Luego ya que disfruten o no, esto es otra cosa. Yo conozco muchos casos de gente cercana o de amigos y demás que el día anterior se pegaban lloreras, pues porque por al final el estrés, el agobio de la última semana. La última semana hay que hacer un millón de cosas que yo creo que son para los profesionales y no para la pareja. La pareja yo creo que tiene que darse masajes, disfrutar, ir a cenar con los amigos y ya está, y no encargarse de absolutamente nada más.
Llevas 10 años, Marta, como wedding planner, pero hace 10 años existía esta denominación de wedding planner, porque suena como muy nuevo, ¿no? Como el selfie, que es una palabra de hace un par de años.
O sea, tú te presentabas y decías, oye, que te voy a organizar la boda, y seguro que al principio te diría, venga, ¿dónde va esta? ¿Qué me cuenta?
De hecho, imaginaros, yo empecé en Pamplona, que en España no existía ni una empresa de organización de bodas. Yo creo que justo estaban empezando a salir las primeras, pero yo me fijé en Tony Seguí, que era un decorador, que era la primera persona a la que yo empecé a seguir, porque no existía el concepto como tal, ¿no?, de empresa de organización de bodas. Y bueno, pues yo, claro, al principio, wedding planner, pues tampoco lo decíamos así, ¿sabes? No, bueno, yo, asesora de bodas y tal. De hecho, en la tarjeta creo que empezó a ponerlo hace 3 años, lo de wedding planner. Pero bueno, sí, fuimos pioneros y mira dónde hemos llegado.
¿Cuántas bodas sumas?
Pues más de 500.
¿Y hay alguna que recuerdes con especial cariño o alguna que te haya dejado la típica anécdota curiosa o que no se puede contar incluso?
Bueno, de esas tengo muchas de las que no podemos contar. Y luego de las que podemos contar con cariño, pues imagínate, pues yo te diría que es que podría nombrarte nombre de pareja y fecha de las 500. O sea, al final haces unos
vínculos,
te lo juro, sí, en serio. haces unos vínculos tan fuertes, te pegas todo el año con ellos, disfrutando, preparando, y bueno, los abrazos finales son como de ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Después de todo el año. Entonces, bueno, tengo mucho recuerdo de una boda que hice en Ibiza con unos amigos que eran muy cercanos a mí, y bueno, fue impresionante. Un atardecer allí el día anterior con todo el montaje. Fue súper especial, hay una energía especial en esa isla.
¿Y cuántas bodas eres capaz de organizar a la vez? Porque claro, dices que has hecho 500, que te quedas con el nombre y apellido de todo el mundo, son muchas parejas las que deciden dar el paso, pero ¿de cuántas eres capaz tú de organizar?
Piensa que tenemos prácticamente la media es un año para organizarlas, entonces con tanto tiempo es fácil yo poder estar un poco encima de todas, porque más o menos podemos hacer 3-4 cada fin de semana. Y luego yo tengo equipos que al final lo que hago es para las coordinaciones, que son normalmente es lo que hacemos en las bodas, coordinar, mando a los equipos. Entonces yo voy a unas, tengo dos primeras coordinadoras que van a las otras, bueno, pues tengo un equipo muy, muy bien preparado.
¿Qué es lo primero que le preguntas a una pareja cuando van a requerir tus servicios? Cuando dicen, oye, nos queremos casar y queremos que lo hagas tú.
Pues les digo, ¿seguro? ¿Que os queréis casar? Y ya cuando dicen que sí, entonces ya cuando ya dicen que sí seguro a eso, que es broma, lo que hago es... Bueno, queda un poquito así, pero sí que es verdad, que siempre les pido que cierren los ojos y que me cuenten todo lo que ven, que me digan cómo se imaginan ese día, y yo lo que hago es dar forma a todo lo que ellos se van imaginando.
¿Suele haber compenetración en todas las parejas o hay tensiones, tiras y aflojas y tú estás un poco ahí en medio mirando hacia arriba y diciendo a ver cómo pongo yo a estos dos de acuerdo?
Pregunta trampa, pero sí, sí, sí. A ver, hay de todo. Pasan muchas cosas en un año, ¿no? Al final, yo creo que es la primera vez, si no tienen piso, que tienen que tomar de verdad decisiones conjuntas. Y bueno, sobre todo, queréis anécdotas, no me imagino, temas familiares, ¿no? Que la suegra quiere invitar a 30 compromisos porque ellas la han invitado. Bueno, pues hay en el libro, de hecho, hay en todos los capítulos pongo parte de mí, ¿no? Parte de esos consejos que aunque yo digo que todas las bodas son diferentes, todas tienen cosas en común y son este tipo de cosas, ¿no? El no dar demasiada importancia a según qué cosas, porque no te en realidad... A ver, que yo sé que cuando la boda es tuya dices, oye, yo invito a quien yo quiera, pero a veces tener feliz a las madres o a los padres no te concluye en nada, porque al final, mira, hasta te llevas un buen regalo seguro y no te molestan porque están ahí, tus padres están felices, los de él también o los de ella y todo el mundo encantado. Entonces, creo que hay cosas que, bueno, al final es nuestra labor un poco como psicólogas casi también, ¿no? Además de organizadoras, de ayudarles a llegar a ese tipo de acuerdos y quitar importancia a muchas cosas que de verdad no la tienen.
¿Dónde puede localizar aquellos que quieran, oye, pues que les has convencido y quieren que lo hagas tú para no volverse locos y sobre todo llegar al día de casarse y decir si quiero?
Bueno, para todos aquellos que quieran contratarnos, pues nos tienen en la web, pueden conseguir toda la información en www.martaalvarez.com, y a todos los que no quieran una organizadora, no puedan o por el motivo que sea... Tienen este libro que está en todas las librerías, que de verdad, vamos, vienen todos los consejos del mundo para que puedan disfrutar de verdad de su boda.
Marta Álvarez, además de Wedding Planner, autora de Bodas para Damis, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna. Y oye, seguro que recibes alguna llamada de esta redacción para que eches un cable, ¿eh?
Muchísimas
y esperemos
gracias.
Que lo hagas bien y con mucho éxito.
Estaré encantada.
Gracias, Marta.
Saludos.
Adiós. Llega la nueva entrega de La Cara Vis, las noticias curiosas, divertidas, que salen de lo común y que siempre comentamos en la redacción de La Linterna. En realidad son las verdaderas noticias que nos, bueno, que nos interesan, no, que si no el jefe nos va a dar ahí un palito. Pero bueno, que son las que más nos arrancan comentarios.
Las que más se comentan.
Que no contamos, es. Pero sí comentamos.
Espera un momentito, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas
Iván.
Tardes.
¿Qué tal, Marta?
Sofía.
Hola, Marta.
Alicia, que te quitan el protagonismo. A ver,
no,
¿por
no,
dónde
no.
empezamos?
Esto es de todos. Pues empezamos con un nombre propio peculiar, muy peculiar, de los que no se olvidan. Ya sabéis, una chica que se llama Luz Cuesta Mogollón. Es una chica de 19 años de Zaragoza y ahora está de plena actualidad con tantas subidas del recibo. La habéis oído, ¿no?
Estarán los comentarios de más de uno, ¿no?
Sí, fue la chica más buscada por todos los medios durante unos días.
Pues ella contó que estaba orgullosa de su nombre y que está muy acostumbrada a las bromas, claro, con ese nombre. Por ejemplo, en el colegio le tocaban el brazo como si fuese un interruptor y le decían, encendida y apagada. Es una de las bromas que recuerda con más cariño.
Como si fuera un gusiluz, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Gusiluz, qué maravilla.
Y luego también alguien le ha preguntado qué pasaría si enviase su currículum a Endesa o Iberdrola. Es otra de las cosas que...
Debería apagar la luz a esta mujer.
Sí, sí.
¿Verdad?
Le den un trabajito.
Por todo lo que le pita los oídos, ¿no? Claro, por lo menos.
Sí, dice que sus padres cuando eligieron el nombre no se dieron cuenta, que le pusieron Luz como recuerdo a la ermita de la Virgen de la Luz en Avilés, que fue donde se casaron.
Bueno, esto no me lo creo, esto no me lo creo, esto no me lo creo, porque...
Es leyenda urbana.
Nada, esto se hace mucho.
Cuando eliges un nombre se piensa.
Sí, y esto incluso cuando estás de novios y tal, ya haces tú, a ver cómo suena, a ver cómo sonaría.
A ver cómo sería.
Esto lo tenías estudiadísimo.
Estaba firmado, de hecho, ya.
Bueno, ya esto de Luz Cuesta Mogollón te ha abierto un poco la inspiración y has empezado a bucear buscando nombres raros de calles y demás, ¿no?
A buscar, a buscar, a buscar y encontrar algunas cosas. Por ejemplo, la calle Sal si puedes, está en Madrid. También la calle de la Pasa, que también está en Madrid. Y el refrán dice que quien no pasa por la calle de la Pasa no se casa, hablando de bodas.
Pues mira, mira, oye, uno de la redacción.
Este fin de semana se va a tomar una caña ahí por la calle de la Pasa, una o más de una.
En esta calle se encontraba el arzobispado, donde era obligatorio acudir para poder casarse. También en Madrid está la calle del doctor Mata. Toma
bueno,
ya.
Muy bien.
Ah, mira.
Muy bien.
En Pastrana, nombre para ser en doctor. Guadalajara, sabéis que está en Pastrana, que es un pueblo de Guadalajara.
Sí, sí. Muy bonito,
está,
por cierto.
La Plaza del Moco. No sé si la viste o no, Marta.
Pues debí pasar, porque Pastrana es muy pequeñito. Es muy pequeñito. O sea, que seguro que pasé, pero al no quedarme pegada en la Plaza del Moco, pues no me di cuenta. Probablemente sería, no lo sé.
En Almería tienen... la calle que se llama Gibraltar Español.
Ah, muy mira, bien. Esa
me encanta. Me encanta.
Sí. En Zaragoza, esta te va a gustar, Sofi, está la plaza de Mary Poppins.
Ah, genial.
La plaza de Mary Poppins.
Sí, sí, sí.
Ay, qué manía esta de los anglicismos.
Pues si hablamos de pueblos, en Murcia, Marta,
ahí estamos.
Hay un pueblo que se llama Los Infiernos.
Oye, y aparte, está de camino a la playa y cuando vas en agosto, imagínate. Desde luego, desde luego.
Y en Jaén, venta de pantalones. Bueno. Otro nombre curioso.
Bueno, no solo de nombres raros vive esta sección de la cara bis, también de hallazgos raros en tiendas. ¿Qué le ha pasado a un señor en Zaragoza? ¿Compró Nesquik?
Y se encontró dentro del bote de Nesquik con un cuarto de kilo de cocaína.
Madre mía.
Ay, qué da eso. La policía cree que algún traficante...
como quien no quiere una cosa.
Sí, 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 sí. Pues tú imagínate, imaginaos, vais a comprar que vuestro Nesquik de todas las mañanas, o bueno, digamos, lo que sea, y os encontréis con un cuarto de kilo de cocaína. Bueno, pues este hombre lo que hizo, pues lo llevó a comisaría, claro. Entonces allí le dijeron que la droga estaba valorada en unos 13.000 euros.
Bueno.
La policía cree que algún traficante lo dejó en la estantería para pasárselo a otro narco, pero no contaron con que cualquier otro comprador podía cogerlo.
Ya, claro, pues, hombre, es un detalle a tener en cuenta,
de
¿no?
De guión de
es,
película o de serie.
Es un pequeño detalle,
¿no? Y el disgusto en el que vas a alinear la leche y no,
y nada.
Y no hay Nesquik.
Es, el, sí, sí, es sí. Lo que te parece a ti, sí, que es claro, lo más importante de todo el día.
Que me lo iba a beber y no me lo puedo beber, claro.
Porque te
quedas
con la...
Sí, menos mal, porque si no tiene Nesquik para una semana.
La noticia enseguida fue tendencia en las redes sociales, como no, y el hashtag Nesquik subió como la espuma en Twitter. Ahora está estudiando este señor denunciar al supermercado. Así que entre unas cosas y otras se va a forrar, la verdad. Sí.
Bueno, vamos a dejar aquí esta luz de la linterna que ya está Colmenarejo y el equipo de la reunión económico, el equipo económico, que estos son los que saben de dar consejitos para
cifras,
forrarnos.
Sí.
A ver si lo conseguimos. Gracias, chicos.
Hasta luego, Martín.
Hasta luego.